hoy se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Tanto tú y la mentira y los cholos me ven. Si no quiero, no quiero, es mi justo querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a este pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Que no quiero. He seguido paso, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido paso, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad.
En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácido.
¡Gracias! ¡Bienvenidos a todos!
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena, Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Detrás de la palabra, Tláhuac es alféresis de Cuitláhuac, el nombre que tuvo originalmente San Pedro Tláhuac, la cabecera nacional, y aparece registrado en numerosas fuentes históricas. Se han propuesto varias interpretaciones del topónimo. Carlos Montemayor dice que Cuitláhuac significa lugar de los que tienen desechos. Lo traduce a partir de las voces cuitláhuac, desecho, excremento, huá, posesivo, y se, locativo. Ordoño Macazaga propone que cuitláhuac deriva de cuitláhuaqui, alga seca, de cuitláhuatl, alga, y huaqui, cosa seca. Este autor indica que los habitantes de la zona colectaban cuitlatl en el lago, la desecaban y la consumían como alimento. Celio Robeto apunta que el nombre original pudo haber sido Cuitlahuacapán, y traduce el término como en el agua de excrescencia dura. José Corona coincide en que el topónimo se traduce como lugar de agua sucia a partir del Cuitlatl. Existen diferentes significados de la palabra tláhuac. Otro de ellos deriva del náhuatl autlahuía, que significa tener cuidado o estar a cargo de algo. Según el vocabulario en lengua castellana y mexicana de Fray Alonso de Molina. Tláhuac es una de las 16 elevaciones de la Ciudad de México. Su término comprende más de 83 kilómetros cuadrados y se localiza en el sureste de la capital mexicana, enmarcado por la Sierra de Santa Catalina al norte y el Teutli al sur. El centro corresponde a los vasos lacustres de Xochimilco y Chalco. De estos lagos se conservan solo los canales de la zona chinampera y los humedales. Durante la época prehispánica, en suelo tlahuacense, se establecieron aldeas agrícolas como Terremote Tlaltenco. En 1222, un grupo de filiación nahua fundó Cuitláhuac, la actual San Pedro Tláhuac, en un islote entre los dos lagos. Al momento de la conquista española, alrededor de los lagos se hallaban establecidos los cuitlahuacas, mexicas y xochimilcas, entre la época colonial del siglo XIX. Tláhuac cambió de dominio entre Xochimilco y Chalco durante la Revolución Mexicana. Los pueblos del sur de Tláhuac apoyaron el levantamiento de Emiliano Zapata. Al concluir la guerra, todos fueron dotados de tierras ejidales, algunas de las cuales siguen siendo cultivadas hasta la primera década del siglo XXI. Tláhuac se constituyó como municipio independiente en 1924, cuando se separó por segunda ocasión de Xochimilco, ahora por gestión del senador Severino Ceniceros. Recibió la categoría de delegación en 1928, cuando se suprimió el régimen municipal del Distrito Federal. Hasta la década de 1980, Tláhuac fue una delegación de carácter netamente rural. Por ello, era conocida como la provincia del Anáhuac. Durante los últimos 30 años, la presión demográfica de la megalópolis del Valle de México ha alentado la rápida urbanización del territorio, de modo que las áreas urbanas cubren aproximadamente un tercio de él. El resto constituye una importante reserva natural, pero el avance de la ciudad amenaza la conservación de estos espacios. En Tláhuac existen 7 pueblos originarios cuyas raíces se encuentran en la época prehispánica. 3 de ellos conservan zonas de chinampería que forman parte del polígono declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Esto fue en 1987, dentro del antiguo lago de Xochimilco. A estos pueblos se suma el importante flujo migratorio del interior de la ciudad y del resto de México que hacen de Tláhuac una zona de grandes contrastes entre la tradición y su posición periférica dentro de una de las mayores aglomeraciones urbanas en el mundo. Y pues muy buenas tardes, hola, ¿qué tal, queridos ciberescuchas? Estamos en Morena Mujeres Trabajando en el Estatal de la Ciudad de México. Muy contentas en esta tarde de martes, como todos los martes de 3 a 5. Y muy contentas porque estamos con invitadas de Tláhuac. Soy Ana Luisa Astorga, a través de la Secretaría de Mujeres de Morena en el Estatal Ciudad de México. Saludando a Lupita Juárez, que es la Secretaria de Mujeres, quien nos da la oportunidad de alzar la voz, de hablar en voz alta y que todos nos escuchen como mujeres y como políticas. Y esta tarde, aparte de que vamos a tener otras queridas amigas y compañeras de la delegación Tláhuac, estamos con nuestra querida Rosa Nancy. que ella es militante de Morena, ha sido brigadista y trabaja muy fuerte, muy comprometida con la Secretaría de Mujeres del Estatal. Quiero mandar saludos a nuestro, aparte de agradecer su atención, quiero mandar saludos, como todos los martes, a Nike Varguitas y a nuestro querido Quasi. Un beso grande, esperamos que esté muy bien Elige Varguitas. También los invitamos a que escuchen el programa Y los Indios que conduce nuestro querido amigo el licenciado Guillermo May. Esto es todos los domingos de 6 a 8, ¿verdad, ingeniero?
Así es, así es.
Gracias. De 6 a 8 de la noche. Quiero también darles el teléfono, nuestro nuevo teléfono, que bueno, ya tenemos varias semanas con este número, pero se los voy a dar. El 7587-0646 es el teléfono de la Secretaría de Mujeres donde nos pueden contactar. El correo electrónico cemucmorenadf@gmail.com y nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Quiero comentarles también que tenemos nuestra revista, hermosa revista de las mujeres y de la Secretaría de Mujeres. Es una de nuestros orgullos, ya que han trabajado muchas compañeras en este proyecto y afortunadamente es un proyecto que ha tenido mucho éxito. Llevamos dos números, esto es en voz alta, llevamos dos números y vamos por el tercero. Y estamos muy contentas porque ya está a punto de salir el tercero. Para todos aquellos a los que no podemos llegar porque la distancia es muy larga, los vamos a invitar a que visiten nuestra revista electrónica en voz alta en www.envozaltarevista.wordpress.com. Repito, www.envozaltarevista.wordpress.com. Es un trabajo excepcional de algunas mujeres que han trabajado mucho y se han comprometido para poder llevar a cabo esta maravillosa revista que ya puede llegar a todos lados, a todos nuestros ciberescuchas. La podemos tener. Y como siempre quiero mandar saludos a nuestra querida y muy adorada compañera que transmite de Poesía Morena y Algo Más, Rocío Salazar. Ella está con nosotros en esta misma estación todos los martes, también de 5 a 7 empieza su programa a las 5 de la tarde. Le mandamos besos a nuestra querida Rosario Salazar, que sabemos que también nos escucha, así como nosotros las escuchamos, y nos deleitamos con esa poesía hermosa. Y pues bueno, vamos a saludar, que se presente, que nos salude, que nos platique nuestra querida Rosa Nancy, todo lo que ha vivido, porque ella tiene muchas historias muy emocionantes de todo lo que ha vivido, caminado y trabajado dentro de Morena. Pero primero quiero que nos platique un poquito de su delegación, de Tláhuac. ¿Cómo percibes tu delegación? Porque es una delegación de mucha tradición, mucha, mucha tradición, y tenemos mucha cultura acumulada en ese pedacito de tierra, ¿verdad?
Buenas tardes a toda la audiencia, y aquí compartiendo lo bonito que tenemos en la delegación. Es una delegación de muchas tradiciones, y ahorita viene la tradición de los muertos, que ese
es la más padre, ¿no? La más bonita, porque hay muchísimas ofrendas.
Sí, o sea, que nosotros, bueno, por la edad también vengo de esa tradición tan arraigada en el que sí ponemos la ofrenda para cuando llegan las ánimas tengan comida, tengan sus ceras y tengan sus flores. Entonces, una muy bonita tradición que muchas todavía la llevamos a cabo, y que es lo que nos da valor e identidad como mexicanos, como parte de la delegación, y que en realidad eso es como compartirles lo que hacemos allá, que esperamos a las ánimas, esperamos con un caminito de flores para que lleguen, les prendemos las ceras también igual para que se alumbren en el camino y ponemos lo que le gustaba al muertito, al difuntito, le ponemos sí. Pulquito, su mezcal, sus cigarros. Siempre la tradición es que el Día de los Niños se le pone casi para puro niño. Y hay una tradición que se hace un caldo, caldito de pollo, pero se le pone mucho cilantrito y mucho choconostle. Entonces ese es...
¿Para los niños?
Los niños.
Ay, no sabía.
Entonces se le pone panes chiquitos o atolito. Muy, muy bonito, que sí, todavía está ahí muy presente esa costumbre.
Y ya desde ahorita se empiezan a preparar, ¿verdad? Sí. Porque ya se acerca, digo, estamos en septiembre, en el mes patrio, pero ya se empieza a preparar todo porque es una verbena muy grande.
¿No? Sí, no, esa es una... se ha seguido la tradición y en realidad para el día primero y el día dos se adorna el panteón con una portada alusiva y con pura flor de cempasúchil. Y se hacen muchas cosas ahí en el panteón, o sea, se va a alumbrar, se adorna y todo eso es como uno que se siente un orgulloso por esa tradición que nos da identidad, porque no en todos lados sucede lo que hacemos nosotros.
Cuéntanos a todos nuestros ciberescuchas, ¿cómo se llama el panteón?
Ah, no, el panteón de Tláhuac, nada más.
El panteón de Tláhuac.
Sí.
Y hacen también, ponen como puestos y todo esto en esa época, ¿verdad?
Ah, no,
¿verdad?
Es una muy bonito momento de que participamos con la vendimia ahí de las flores de cempasúchil, de las frutas. Se hace un tianguis especial de fruta, de el... A lo que se le pone al para que dé el olor el incienso, que eso es lo tradicional, para que se sienta que están ahí las almas, las ánimas, y tenemos el olor a incienso por todos lados, y es muy bonito. Mixquic es un lugar donde esa tradición ya viene y se conoce por muchos en el extranjero. Mixquic, que hacen llevan, ponen ofrenda en las tumbas, pero nunca le han dado difusión a Tláhuac. Y en Tláhuac va uno en la noche del día primero y se le alumbra a los niños en las tumbas. Y el día dos igual se enflora con cempasúchil y se va a alumbrar. Toda la noche está uno. Se cambian familiares, se van y estamos visitando todas las tumbas. Pero en el panteón.
Mixquic está en Milpalta.
No.
También es Tláhuac. Ay, sí, es cierto. Y ya había venido con nosotros Isela para platicarnos en programas anteriores. Tuvimos un programa incluso de puros eventos, de puras fechas que se manejan en Tláhuac, porque precisamente Tláhuac está llena de fiestas, tradiciones, cultura, etcétera. Entonces, sí, ya nos habían comentado de todas esas fiestas. Y Mixquic, yo sí conozco, en lo personal, conozco Mixquic, he ido, es todo un evento. Sí. Es toda... Antes de llegar ya se ve todo alumbrado, desde afuera, desde lejos, se ve todo alumbrado precisamente porque todas las tumbas están llenas de luces, de velas, de flores, de comida, de gente. Es toda una
tradición,
pues toda una fiesta, como le dicen coloquialmente, verbena, de verdad grandísima.
Sí.
Y yo no sabía, porque sí habíamos comentado varias fechas, pero lugares en específico, yo no sabía que Tláhuac tenía el panteón de Tláhuac, que era exactamente igual.
Sí, así que es conocido mucho Mixquic, pero aún que se den una vueltecita por Tláhuac el día primero y el día 2 de noviembre y van a encontrar una tradición muy bonita, una verbena que entra una familia, sale la otra, le lleva una cera a un familiar y vamos visitando todas las tumbas y eso es lo que uno siente bonito. Esa tradición es muy bonita, nos da identidad porque nadie, o sea, en otros lados a lo mejor lo hacen, pero no igual que ahí. Y eso pues luego no se da a conocer.
Sí, claro. cuando no se le da la difusión adecuada. Por ejemplo, a Miski se le ha dado una difusión a nivel internacional, pero si no se le da una difusión adecuada a todo lo demás, hay cosas que estando ahí podemos disfrutar y nos perdemos de toda esa magia. Necesitamos que se acerque más al micrófono.
Sí, entonces hay una riqueza que en realidad sí hace falta que la conozcamos, porque ahorita, bueno, eso es en cuestión de noviembre, pero ahorita en septiembre también tenemos bonita tradición, celebramos el día 15 con una elotada.
¡Ay, qué rico!
Cuando gusten ir por Tláhuac, ahí somos muy nobles, todavía la gente es muy noble, y a comer un elote, porque no vamos a negar, ahí se hacen muchos elotes para quien llegue de invitados. Entonces ahí nos preparamos como familia, hacemos la elotada se le llama, y hacemos pozole, tostadas, o sea, antojitos mexicanos, y sí nos reunimos como familia. Entonces todo eso, pues es muy, muy bueno, ¿no? Que lo conocieran y pues para que vean que sí, todavía seguimos todas las tradiciones.
Sí, todas las tradiciones de nuestro México lindo y querido, que de verdad somos vastos en tradiciones mexicanas, en cultura, etcétera, etcétera. Todo es hermoso, muy hermoso nuestro México querido. Tenemos saludos. Mi parte favorita del programa, saludar a todos nuestros ciberescuchas. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros estas tardes de martes, que de verdad este programa es por ustedes, para ustedes, y ustedes lo hacen realidad. En el momento que ustedes decidan no estar con nosotros, creo que esto se acaba, ¿verdad? Entonces vamos a saludar a Iván Chávez Rojas desde San Diego, California. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, San Diego, California. Hermoso, yo sí conozco, es hermoso. Eduardo Guerrero Hernández desde Veracruz. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Miguel Muñoz, hola Miguel, gusto en saludarte. Berta Carabeo desde Ciudad Juárez, eso es todo. Saludos hasta allá, mucho gusto. De verdad, David Ruiz, hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Fernando Carmona, hola, Fernando, es un placer que estés con nosotros esta tarde de martes. Daniela Longinos, hola, ¿qué tal, Daniela? Gusto en saludarte. Serrano, gusto en saludarte. Y aunque no sepamos tu nombre, Serrano, es un placer de verdad enorme saludarte. Gamaliel de la Garza. Hola, Gamaliel, ¿cómo estás? Es un gusto que nos acompañes esta tarde, que afortunadamente no es lluviosa. Rafael Cortés. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Jorge Santiago. Hola, Jorge, ¿qué tal tu día? Dave Andrade. Hola, Dave. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mario Joel Santiago. Hola, Mario Joel. Qué bonito nombre. Mario Joel. Así como Gustavo Adolfo, ¿no? Como las películas de antes, o las novelas más bien, creo, ¿verdad? Gustavo Adolfo, Ernesto Rafael. Así suena como Mario Joel, pero con mucho estilo. Gusto en saludarte. Jimmy García, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jimmy? Alberto Vázquez Arrioja. Hola, ¿qué tal, Alberto? Eduardo Guerrero Hernández. Muy buenas tardes, Eduardo. Qué bonito nombre también. Teresa Melchor Díaz. Hola, Tere. Gusto en saludarte y que nos estés sintonizando. José Guadalupe González Salazar. Hola, ¿qué tal, José Guadalupe? Es un gusto tenerte con nosotros. Mayra Meneses, hola, ¿qué tal, Mayra? ¿Cómo estás? Y Bao Ramírez, muy buenas tardes. Gracias a todos por estar con nosotros esta linda tarde. Y continuamos con nuestra querida Rosa Nancy, que antes de continuar quisiera que nos platicara más bien qué es lo que hace Morena, aparte de estar en este programa y de venir con nosotras en la secretaría. Yo sé que tiene mucho trabajo y mucha labor en territorio, en campo.
Ah, bueno, hablando de Morena, somos un grupo que estamos en Tláhuac, que nos reunimos con el afán de pues contribuir al cambio que nos invitan, porque ahorita pues en realidad no estamos a gusto con lo que está pasando, con los gobiernos, con los que llegan al poder, como que no están preparados y como que no nos gusta luego lo que hacen. Entonces ahorita en nuestro trabajo es visitar las casas, llevar la revista, llevar el periódico y platicar con los vecinos diciéndole cuál es nuestro proyecto. O sea, de que nosotros tenemos que valer por nosotros. Que un gobierno no nos diga nada más lo que se va a hacer unilateralmente. Entonces nosotros convencemos a la gente y tenemos el bonito ejemplo de que nos dicen, ay, ¿dónde se reúnen? ¿Cuándo se reúnen? ¿Y por qué no? Sí, tómeme mi dirección. Entonces, esos son momentos en que uno da gracias por participar, porque dice, no, si yo estoy en mi casa, pues no voy a saber nada. Pero en cambio, uno va con los vecinos y nos dicen eso, y dice, sí vale la pena el ir tocando puertas, luego el sol, X situaciones, y entonces dice, al ver ese momento dice uno, vale la pena, hay que seguirle, vamos a convencer más gente, y no, la gente está como hambrienta de Morena, porque luego nos abren la puerta, nos dan su bienvenida y nos prestan su atención. Entonces hace falta trabajar más, pero vamos bien.
Yo creo que de Mérida a Ensenada tenemos que trabajar más. Hemos trabajado mucho. El que sea Morena lo que es hoy es gracias a todas las mujeres y a todos los hombres que han trabajado y caminado a ras de suelo todos los días, haciendo precisamente esa labor que está haciendo Rosa Nancy, porque esa labor de caminar, de tocar todos los días las puertas, de visitar a las personas que todavía no están seguras de sumarse a un movimiento, de sumarse para caminar con nosotros, de verdad es una labor muy fuerte, muy ardua, o sea, es la más valiosa, la labor más valiosa. Todas las bases es lo que realmente conforman a Morena y es lo que realmente hace que esa esperanza de tener un cambio en nuestro país se pueda lograr, porque todas nuestras bases, todas nuestras compañeras, todos nuestros compañeros que caminan todos los días lo van haciendo posible. Y eso es lo que dice y menciona el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hay que buscar, sí, el poder, pero no por el poder mismo, sino el poder servir a nuestro pueblo, poder servir, poder participar, poder estar todos los días con nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestros amigos, y tratando de que esa semillita vaya creciendo y que podamos hacer conciencia de que todos podemos hacer el cambio, pero todos juntos, todos unidos, hacer un cambio verdadero y luchar por esa transformación que esperamos tener en el 2018. Trabajando todos, haciendo nuestros comités de base, afiliando a todos nuestros vecinos, nuestros amigos, a nuestras amigas, a nuestras compañeras de trabajo, a la persona que conocemos de la tiendita de la esquina, a lo mejor si vamos a un súper, a todos los que vemos en el súper, platicarles, decirles de este gran proyecto de nación, que yo aquí tengo todos los 50 puntos, y les voy a leer algo muy, muy breve en un momento, precisamente para poder lograr, porque son los lineamientos para la transformación de México. Antes que nada, quiero darle gracias a todas las morenas, a todos los morenos que lo hacen, así como lo hace Rosa. Porque si no fuera por todas esas personas que trabajan todos los días, no podríamos ser lo que es hoy Morena. No podríamos aspirar a que tengamos gobierno, porque gracias a que tenemos gobierno en algunos lugares, tenemos universidades. Gracias a todo el trabajo de la militancia, de todas las bases, podemos lograr posicionar a diputados, diputadas, senadores, regidores, regidoras, que donan el 50% de su sueldo para la creación de escuelas, de universidades, donde todos nuestros jóvenes puedan acudir sin tener que pagar nada. Por eso hemos trabajado, estamos trabajando y estamos luchando. Por eso decimos que somos diferentes. Por eso decimos que queremos un cambio. Porque todos sacrificamos una parte, todos los que son electos por elección popular en todos estos puestos, donan voluntariamente el 50% de su sueldo. Quien no lo hace, como una diputada que ya fue, se le suspendieron sus derechos partidarios y creo que se le expulsó del partido, quiere decir que no tienen una conciencia plena de lo que es Morena, del trabajo que está llevando a cabo Morena, porque Morena es servicio y trabajar por nuestro pueblo, trabajar por todos. No decimos nada más que los pobres, claro, los pobres son los que más necesitan y son a los que vamos a ayudar prioritariamente, pero todos necesitamos seguridad, todos necesitamos un precio justo en la luz, todos necesitamos un precio justo en el agua, etcétera, etcétera, ¿no? En la gasolina, porque no nada más los que tienen carro, sino también los que tienen transporte. Que tienen que subirse a un transporte les elevan el costo y entonces sucede que a todos nos afecta, no nada más a los que tienen carro y no nada más a los que no tienen carro, sino todos, toda la ciudadanía, todos los mexicanos. Por eso decía de Mérida hasta Ensenada, porque es realmente una necesidad imperante de todos los ciudadanos, de toda la gente que vive en esta República Mexicana. Y por eso les comento que son ya 15 universidades funcionando en la República Mexicana, porque donde hemos logrado tener gobierno es donde ya están las universidades funcionando. La última fue en Texcoco, si no mal recuerdo, la última que se abrió y empezó en funciones fue la de Texcoco. Y continuamos, ahorita les voy a leer todo lo que son los lineamientos de Morena, pero todo esto salió porque nuestra querida Rosita nos está comentando todo el trabajo que hace a ras de suelo precisamente y tocando puertas.
Sí, pues ya tenemos una militancia desde que Obrador salió para jefe de gobierno. Y tengo el orgullo de que aguardo todos mis documentos y ahí fui representante de partido. El día que ganó, todos nos queríamos venir al Zócalo, nada más que no hubo carro, porque está un poco lejos esa delegación. Entonces no hubo el carro, pero todos, vámonos al Zócalo, por el gusto de haber que hubiera ganado él. Y desde ahí he participado con todos los que han pasado por el gobierno del Distrito Federal antes, y Cuauhtémoc Cárdenas, Encinas, o sea, la militancia que traigo es de corazón, por la ideología de un cambio, de que se vea el beneficio para nosotros, y siempre estoy ahí, siempre. A esta edad a veces luego me dicen que qué estoy haciendo aquí, que ya estaría en mi casa.
No hay edad, y además eso transmite vida. Y nos transmite más energía, ¿cierto?
Sí, no, pues sí. Entonces, tengo muchos recuerdos de esas campañas, de sus posiciones, del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de Andrés Manuel, a donde iban, nosotros los seguíamos. Tengo un bonito recuerdo de Milpa Alta. Mi hija tenía unos 10, 11 años y fuimos a ver a Cuauhtémoc Cárdenas. Y ahí pedían a una jovencita que le entregara un ramo de flores y no, nadie se atrevía. Entonces nosotros le dijimos a mi hija que si ella quería, pues sí, sí fue. Y nos quedó ese bonito recuerdo de que ella, ellos compraron las flores y nada más ella se los llevó y se los entregó. Entonces desde esa época traemos la ideología más que nada de que es una izquierda y la izquierda tiene que trabajar por nosotros, y ahí andamos todavía.
Y seguiremos andando y seguiremos recorriendo día a día, minuto a minuto, recorriendo todas las calles, tocando puertas y siguiendo precisamente esos lineamientos que nos da Morena, porque todos estamos convencidos que es el momento del cambio, que es el momento en que en el 2018 podemos lograr la transformación de nuestro país, ¿verdad?
Así es, y... y ojalá, ojalá que esta vez sí se nos haga, y por el que todos los que estamos en Morena somos un granito de arena, y ojalá lleguemos a ser una montaña para lograr lo que queremos.
Pero a ver, cuéntame por favor, ¿cómo es que pudiste llegar a ser representante? Primero, más bien, ¿cómo es que llegas a Morena? ¿Cómo se te ocurre participar en un partido político? ¿Qué te dice tu familia?
¿Se vale decir?
Se vale decir, se vale contarlo, porque creo que son experiencias muy maravillosas.
A lo mejor molestia de los hijos. De que, ay, ¿a dónde te vas?
Aunque estén grandes, de todas formas, ¿dónde estás?
Y porque ahí... una palabra que recuerdo es que, ¿y tú qué ganas yendo allá? Digo, ay, déjenme, porque yo traigo mi... lo que yo siento es que si uno trabaja por un cambio, lo van a gozar los nietos. Los hijos a lo mejor ya no, pero los
pero
nietos...
a lo mejor sí.
los nietos son los que a mí me interesan, ¿sí? Que tengan buenas oportunidades de trabajo, que haya trabajo, que oportunidad de estudiar. Entonces todo eso sí lo trae uno como muy dentro, como que somos muy tradicionalistas y eso nos hace que piensemos por todos, no nada más en uno, sino que ay, ojalá, y pues ver los vecinos, ay, ojalá que tenga esto, ojalá y que para allá, o siempre estar pensando en los vecinos, en el bien de la gente. Digo, entonces lo trae uno muy arraigado y pues nos hace estar aquí. A Morena llegué, pues, ¿cómo decir? Preguntando, ¿en dónde se reúne uno? ¿Cómo le hace uno para participar? Esa inquietud hace que tú llegues a donde tú quieres. Pues ya estamos aquí trabajando en Morena. Tengo más de un año participando en los eventos, preparándonos, y con mis vecinos, pues luego les platico. Así vamos, y miren, así es, se hace esto. Entonces, próximamente a lo mejor ya traigo un grupito de vecinas para que se unan a ti, con nosotros.
¡Ay, qué bonito! Muy interesante. Vamos a ir a una pausa musical con Danzas Santiagueros de Santiago Zapotitlán, Tláhuac. Vamos y regresamos para que nos cuente ese inicio que se brincó.
Esto es México, un lugar enigmático, lleno de tradiciones y costumbres. Antepasados que dejaron huella y que nos hacen ser quienes somos. Un país grande, que de punta a punta está lleno de una gran variedad de música, danza, alfarería, por mencionar algunos. Aquí en esta gran extensión de vuestro país, se encuentra ubicado un pueblo, llamado Santiago Zapotitlán. Este está ubicado en la delegación Tláhuac, Distrito Federal. Aquí en este pueblo, como en muchos otros, se encuentra una danza, llamada Danza de Moros y Cristianos, o Santiagueros. Esta danza sigue vigente, gracias a el encargado de la misma, el señor Luis Montes Jalpilla, que es quien después de la muerte de su abuelo, Ciriaco Jalpilla, se ha dado la tarea de transmitir esta tradición milenaria a hijos, nietos y amigos. Una de las tradiciones más antiguas dentro de la fiesta de Santiago Zapotitlán es la danza de los santiagueros. que representa la lucha que libró el señor Santiago Apóstol contra los moros, para convertirlos a la fe cristiana. Esta expresión combina la danza, la música y el teatro, en una muestra de devoción y alabanza a los santos patronos del pueblo. La danza de los santiagueros se inicia por la calle principal del pueblo, haciendo paradas en las pequeñas capillas que encuentran a su paso. Ahí se interpretan brevemente una lucha entre moros y cristianos, para proseguir su paso hacia el atrio de la iglesia. Ya en el atrio se hace la presentación de los dos bandos. La historia narra que Santiago Apóstol encomienda a un embajador visitar los diferentes palacios de los moros, para convencerlos de convertirse a la religión cristiana. Este embajador visita al alférez, posteriormente al rubín, al supremo, hasta llegar frente al...
Y continuamos. Continuamos con los saludos. Primero que nada, Marco Antonio Vázquez desde Baja California Sur. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marco Antonio? Espero que no les haya afectado mucho todo, porque creo que por allá estuvo muy fuerte el... ¿cómo se llama? El ciclón. Perdón. María de Guadalupe Viana. Hola, ¿qué tal? María de Guadalupe, ¿cómo estás? Fernanda Carmona Ojeda. Mucho gusto en saludarte, Fernanda. Víctor Reinaldo Simoncas. Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. Fernando Ortiz. Hola, Fernando. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu día? Tino Martínez. Hola, Tino. Gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Javier Bautista. Hola, Javier. Gusto en saludarte. Armando Sánchez Pacheco, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Armando? Rosa Venegas, hola, Rosa, ¿qué tal? Heriberto Manuel, muy buenas tardes, Heriberto. Marta Silva Muñiz, hola, buenas tardes. Humberto Hernández, hola, Humberto, gusto en saludarte. Pedro Israel Hernández, hola, Pedro, qué gusto. Gerardo Antonio Arias Hernández. Hola, Gerardo Antonio, gusto en saludarte. Ramiro Mesa, buenas tardes, Ramiro, ¿cómo estás? Juan Martínez, hola, Juan, ¿cómo te dicen, Juanito? Gusto en saludarte. John Carpenter Rivera, desde Estados Unidos. Hola, John, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Qué tal por allá? Ya hace frío, ¿verdad? Esteban Bani Hernández López. Hola, Esteban, gusto en saludarte. Lupita González Barajas, buenas tardes, Lupita, ¿cómo estás? Nancy Zagal López. Hola, Nancy, es un placer que estés con nosotros esta linda tarde de martes. Y como siempre, vamos a recordar los teléfonos. El teléfono es el 7587-0646 y el correo electrónico cmugmorenadf@gmail.com y nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres, el DF oficial, en donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Y continuamos con Rosa Nancy de Tláhuac. Nada más que se brincó una partecita porque le preguntamos, ¿cómo llega a formar parte de la política? Sí, todo lo que los hijos le pusieron, las trabas, ¿dónde está? Pero ¿cómo fue? ¿Quién le invitó? ¿Cómo llegó? ¿Cuál fue ese camino? ¿Por qué hizo clic cuando estaba en el otro partido y de repente se suma a Morena? ¿Cómo llega a la vida política?
Bueno, en la situación de cuando yo soy muy cuando López Obrador convoca, voy, no me interesa que haga, no haga, si haga, entonces yo estoy presente. Y esa fecha no la recuerdo, fue en el Zócalo cuando nos comentó que él se iba a salir de el PRD. Entonces tengo muchos videos de él así en vivo, y ahí yo creo que hasta lo tengo guardado cuando me dice saliéndose del PRD. Y entonces toda la gente que fuimos, porque siempre vamos muchísima gente, decía, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Entonces dejaron todas las banderas y dije, bueno, si López Obrador ya lo dijo, vámonos a ver lo de Morena. Entonces ahí ya porque casi toda la gente obradorista, seguimos sus preceptos, el bien, todo, y entonces no me fue difícil pasarme a Morena y buscar para trabajar y estar con el partido.
Muy bien. ¿Y para hacer política, cómo llegó?
Pues por el propio, mi propia decisión.
El ¿se acercó? Decir,
sí, dije, tengo que hacer algo, se tiene que hacer algo. Le digo, lo vuelvo a repetir, el beneficio es para nuestros hijos, el cambio que se haga para nuestros nietos y para todos. Entonces nos iría bien a todos con todo lo que nos dice Andrés Manuel. Él nos convence, él, no sé, le tengo mucha admiración. Es una persona que ve por los demás. Y entonces,
así es.
Entonces nosotros vemos que tenemos que actuar desde donde estamos, todos. Todos, todos, todos. O sea, a nadie se le puede decir, no, yo no me meto en política o no me interesa, porque todo nos afecta. Y tengo un así una sensación de que cuando los priistas le dicen, no, fíjate que se va a subir la gasolina, pero a nadie le dicen, tú porque eres priista no te la voy a subir, sino que todos sufrimos las consecuencias. Entonces ese es mi convencimiento, dije, no, aquí lo que tengo que hacer, desde nuestra trinchera donde estemos, hay que actuar. Y si es directamente con Morena, pues es mucho mejor. Y ese es mi convencimiento de estar aquí.
Qué bueno, porque así tenemos una militante bien aguerrida, bien luchadora, que sigue con nosotros. Y nos están preguntando, la audiencia nos está preguntando, que si sabemos o si tiene idea de cuántos pueblos originarios hay en Tláhuac.
De los pueblos originarios son siete.
Siete
pueblos originarios. Empezando por Mixquic, el lugar tradicional de los fieles difuntos. Viene Tetelco, San Juan Ixtayopan, es Tláhuac y Zapotitlán.
Ah, muy bien, muy bien. Y todos ellos manejan más o menos, o manejaban antes el mismo lenguaje?
Ah, claro que sí, se hablaba en náhuatl.
En náhuatl.
Sí, porque yo recuerdo a mi abuelita y ahora que casé en Tlaltenco, la abuelita de mi esposo sabía hablar el náhuatl. Y entonces, si ese es un lenguaje muy bonito, no entiendo por qué no lo volvemos a revivir. Porque yo he ido a la delegación de Milpa Alta, que se habla en náhuatl, y preguntando, casi todas las palabras tienen dos raíces. Por ejemplo, ixtacihuatl es ixta, blanco, cihuatl o suatl, mujer. O sea, mujer blanca. Entonces, es maravilloso el náhuatl. Y entonces, pues bueno, se está perdiendo y pues no sabemos cómo le hagan para que se reviva.
Pues realmente, por la razón que sabemos que se fue perdiendo, es que todos los que hablaban náhuatl les daba pena hablarlo afuera, entonces lo hablaban en su casa y cada vez menos para que sus hijos pudieran aprender a hablar el lenguaje español, el español que es el que todo mundo hablamos, pero se fue perdiendo. En muchas familias sí siguieron la tradición de seguir hablándoles a sus hijos, o sea, dentro de la casa hablaban en náhuatl, fuera se obligaban a hablar en español. Por eso se ha ido realmente perdiendo, que es lo mismo que pasa muchas veces en las familias que emigran, que se van a Estados Unidos. Les enseñan a sus hijos a hablar inglés, a hablar para que puedan tener mayor aceptación y no los tachen muchas veces de inmigrantes, ¿no? Y eso hace que vayan perdiendo también el idioma, que sería muy valioso que siguieran enseñándole a sus hijos los dos idiomas, ya que eso es una cultura muy rica y general.
Viendo eso, bueno, yo opino que allá, especialmente allá en California, en Los Ángeles, todo el mundo sabe casi el español, que no lo quieran hablar es su problema, pero llega uno y ay, no, te sientes raro, no, ay, no, aquí no hablan español, y cómo pregunto, la calle, cuál. Pero si tú preguntas y ellos están dispuestos, te contestan bien, y te contestan en español. Entonces, ahí se ve que la mayoría sabe, entiende y ya habla el español. Nada más que lo que no lo quieran o que no quieran dar sus raíces, pero de que lo saben, sí lo saben.
Bueno, regularmente todos están muy orgullosos de sus raíces, nada más que es una forma de ser más aceptados o que no los discriminen, que básicamente es eso, y que aquí se dio precisamente con todas las lenguas indígenas, precisamente por los españoles que llegaron a colonizar, trataban de esconder muchas veces sus lenguas para no ser a lo mejor víctimas de alguna injusticia, ¿no? Que es la razón por la cual les daba pena o les daba o guardaban esa tradición para su familia, para lo más interno, y que no lo externaran para que no tuvieran represalias, básicamente.
Y sí, pues sí, es un trabajo que a lo mejor después también tiene que hacer Morena, porque es en lo poco que he aprendido es decir tlazocamate male es gracias madre, tlazocamate pale es gracias papá.
Ay, qué bonito.
Entonces,
esa es la forma de ir aprendiendo.
Sí, son, le digo que son palabras hechas de dos cosas, pero son hermosas, o sea, si los ve uno son hermosas, y ¿sí? Entonces, pues no sé a dónde vaya a ser que nos vuelvan a hablar, a hacer hablar ese idioma, porque es idioma.
Claro, ya están catalogados como idiomas, ya están catalogados como, ya se les ha dado el valor y el nivel que tienen, porque realmente son idiomas, sí. O sea, son lenguas indígenas, pero sí, son idiomas que se hablan, no nada más porque, como antes decían, sí, es que así hablan los indios.
No.
Y claro que no.
Ahora, esa connotación de indios, pues no estamos en la India, estamos
en México.
Mi sentir es, somos originarios y dueños de nuestro territorio, así es que aquí tenemos una gran raza, como el azteca, la tlahuica, que si nos ponemos a estudiar todo eso, vamos a ver cómo estaban organizados, cómo tenían sus escuelas, los hombres águila, los hombres tigre. Entonces, somos herederos de toda una imperio.
De todo un imperio.
No, entonces, no somos indios.
No,
somos,
claro que no.
Originarios y con una gran cultura. Raza, porque son emperadores, fueron los aztecas. No fueron cualquier cosa. No fueron lo más bajo, sino que fueron emperadores.
Exactamente, y la cultura estaba muchísimo más avanzada que los españoles. Los españoles trajeron pues muchas cosas que no fueron buenas, trajeron enfermedades. La raza de aquí de México era una raza muy pura. Era una raza muy pura y realmente estábamos muy muy avanzados, o sea, de solo ver el calendario azteca podemos darnos una idea de cuántas y cuántas cosas más. Todas esas lenguas que son idiomas, era el idioma que se hablaba aquí, de verdad fueron muy importantes y fue un imperio muy importante, pero trajeron unas armas que todavía no teníamos aquí, trajeron algunas cosas que todavía no teníamos y que eso fue lo que hizo que sometieran a nuestro pueblo. Pero yo soy la mujer más orgullosa de ser mexicana, de haber nacido en este México. La fiesta del pueblo, ¿cuándo es la fiesta del pueblo, la fiesta más importante?
¿De Tláhuac?
La fiesta
el 29
de Tláhuac.
De junio.
29 de junio.
Sí, es San Pedro Tláhuac.
San Pedro Tláhuac.
Pero tiene, ya no recuerdo cuántos barrios, y que cada mes se festeja un barrio. De la Asunción, de San Juan, de Santana. Entonces, esos días también se celebran fiestas ahí en la delegación, en Tláhuac.
Pues qué interesante, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias, Rosa Nancy Huerta, por haber estado esta tarde con nosotros en este programa, por habernos ilustrado con todas las fiestas, con todo lo que nos estás comentando, y además, muchas gracias por ser una mujer tan aguerrida y que aportes tanto a Morena, porque Morena de verdad valora ese andar y ese caminar que tienes. Para despedirte de nuestros ciberescuchas, ¿qué mensaje les quieres dejar?
Pues un mensaje de un saludo muy cordial desde este rinconcito de nuestra patria que se llama Tláhuac y orgullosamente originaria de Tláhuac, dueña de todo Tláhuac, porque también somos dueños de todo y de todo México.
Exactamente. Muchas gracias. Este es tu espacio y te esperamos pronto de regreso para que nos sigas ilustrando con toda la cultura que tiene nuestra querida delegación Tláhuac. Soy Ana Luisa Astorga en Morena Mujeres Trabajando. Vamos a una pausa musical y nos despedimos de Rosa Nancy. Continuamos con Morena Mujeres Trabajando esta tarde de martes. Nuestro teléfono es 7587-0646 y nuestro correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Quiero comentarles también que tenemos nuestra escuela, sabemos que Morena apuesta en la educación y la Secretaría de Morena de Mujeres va en sintonía con esa formación que tiene Morena. Con relación al programa anual de trabajo de liderazgo político de las mujeres, tenemos nuestra escuela itinerante de formación política para las mujeres. En esta ocasión, en este mes, lo vamos a tener el 30 de septiembre, es que estaba buscando las fechas, pero son las anteriores. El 30 de septiembre lo tendremos en las diferentes delegaciones tenemos todos los, precisamente los temas que manejamos en esta escuela itinerante de formación política para mujeres. Tenemos identificando problemas femeninos para ejercer el liderazgo político con la licenciada Pamela Ruiz. Tenemos el ABC de Derechos Humanos de las Mujeres con el licenciado Tolentino Soriano Reyes. El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres con la licenciada Areli Castilla Macedo. Dirigiendo con perspectiva de género para reconocer la participación política con la licenciada Nicteja Alicia Herrera López. Tenemos también el tema de sustentabilidad con enfoque de género con la licenciada Patricia Tobar. El empleo, salario y derechos laborales de las mujeres con la licenciada Carmen Ramona Ponce. Mujeres y organización con la licenciada Carolina Ledesma Carvajal. Tenemos también comunicación digital para mujeres, ingeniero Rubén Ramírez Herrera, que es el ingeniero que siempre nos acompaña y nos asiste en este programa. Propuestas políticas sobre el cuerpo de la mujer, con la licenciada Cecilia Peregrino Gutiérrez. También tenemos el tema de reconociendo la adversidad para el empoderamiento político de las mujeres con la licenciada Carmen Toto Cortés. Esto es la Escuela Itinerante de Formación Política para las Mujeres a través de la Secretaría Estatal de Mujeres. Como sabemos, Morena, mujeres siempre trabajando. Y bueno, quiero mandar los saludos a Javier Bautista. Hola, ¿qué tal, Javier Bautista? Mónica Reyes, que nos están escuchando. Mónica Reyes desde Cuautla, Morelos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Y dice, soy coordinadora territorial. Les mando saludos a todo el equipo de Morena. Saludos, besos grandes. Quirino Zárate, desde Jalapa, Veracruz. Hola, buenas tardes, gusto en saludarte. José Medina, saludos a todas las compañeras. Gracias, José, igualmente. Un abrazo de regreso. Víctor Trujillo. Hola, ¿qué tal, Víctor Trujillo? Gusto en saludarte. Gracias por sintonizarnos. Juan García. Hola, ¿qué tal, Juan? Es un placer tenerte con nosotros en esta linda tarde de martes. Y estamos con Maite Soto Flores y Reina Soto. Maite Soto Flores, particular de la directora, secretaria particular.
Sí, fui particular, secretaria particular de la directora del instituto.
Del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. Es tallerista de participa con la violencia contra las mujeres y es un tema que vamos a abordar muy importante para nosotras las mujeres. Y Reina Soto, que fue delegada sindical del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, líder del Círculo de Mujeres y Hombres por la Equidad de Género de Tláhuac, fue su directora de Derechos Humanos y Equidad de Género en la delegación Tláhuac. Muchas gracias, Reina. Pues bienvenidas esta tarde de martes a nuestro programa Morena Mujeres Trabajando. Soy Ana Luisa Astorga, encantada de tenerlas aquí con nosotros, porque el compartir todos los conocimientos de personas que tienen tantos talentos, ¿verdad? Es de verdad muy bueno para nosotros y para nuestro programa, y todos nuestros ciberescuchas estarán muy atentos para la participación que van a tener ustedes. Maite, si nos haces el favor de presentarte.
Claro que sí. Bueno, el tema del que yo me dedico es violencia contra las mujeres. Es un tema que a mí personalmente me apasiona muchísimo. Soy muy feliz cuando hablo de la equidad de las mujeres, la inclusión, el tema social, cultural de este país, ¿no? Disfruto y te agradezco, por supuesto, la invitación para que todas las mujeres que nos escuchen participen, ¿no? Se sumen a esta charla, que sea una charla de mujeres, una tarde lluviosa, ¿no? Que podamos hacer una reflexión de lo que hoy vivimos las mujeres, de cómo nos conducimos en esta sociedad y qué modificaciones podemos hacer, ¿no? Muchas gracias.
Al contrario, gracias a ti. Y sí, una plática que esperemos que sea muy profunda y muy amplia, porque además nos acaban de informar que tenemos más tiempo, no nos vamos a reducir a una hora. Okay. Si todavía estamos inmersas en el tema, vamos a continuar, porque es un tema muy importante para todas nosotras como mujeres, claro, de Morena, ¿verdad? Bienvenida y gracias a ti por acompañarnos y por aceptar la invitación de este programa, que
muchas
es tu
gracias.
Programa.
Gracias.
Al contrario, Reina Soto, por Hola. Favor, encantada de que estés con nosotros, si gustas presentarte.
Okay. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Reina Soto y bueno, yo nací feminista sin saber que era feminista, nací media loquita y revolucionaria. El día de hoy es en lo que me he convertido y me ha dado la oportunidad y la posibilidad de conocer a muchas mujeres, y el día de hoy estoy presumiéndoles las Escuelas para la Vida que generó nuestra administración, nuestro delegado Rigoberto Salgado en Tláhuac, que tiene la finalidad de crear y construir igualdad para las niñas y los niños de nuestra delegación. Pero como eso hay muchísimos proyectos, por ejemplo, este proyecto también es muy bonito, se llama Ellos por Ellas y fue una iniciativa de nuestro jefe delegacional. Se instruyó sobre unas rodadas que se hicieron en las coordinaciones territoriales en el marco del Día de la Mujer. Son acciones de mayores a muy buenas, bastante buenas. Entonces creemos que estamos construyendo en un Tláhuac en donde la violencia se ha naturalizado, en donde la violencia se concibe como algo cotidiano y donde sí es necesario señalar que estas Escuelas para la Vida van a construir a generaciones más sanas con un enfoque de género que nos va a servir muchísimo para enfrentar el futuro el día de hoy. Gracias.
Al contrario, gracias a ti, bienvenida a este programa. Somos Morena Mujeres Trabajando y pues vamos a trabajar durísimo todo este espacio para poder tener informados a nuestras ciberescuchas de todo, de toda la labor que están haciendo y todo lo que están compartiendo con toda la comunidad de Tláhuac. Quiero primero que nada, mi parte favorita, saludar a todos nuestros ciberescuchas que están mandando saludos y que están mandando comentarios y que están participando activamente en este programa que es de ustedes. Javier de Santiago dice, saludos Ana Luisa. Hola Javier, saludos desde Querétaro apoyando el movimiento del pueblo Morena. Un beso, eso es así se hace, hay que trabajar. Gracias por el apoyo y los saludos van de vuelta con un fuerte abrazo. Javier de Santiago. Juan Ramón Ruiz, hola, ¿qué tal? Juan Ramón, gusto en saludarte. Rigo, pues, dice, adelante siempre. Sí, compañero, como dicen muchos, hasta la victoria. Joan Romero, ¿qué tal? Desde Cintalapa, no conocía, perdón. Juan Romero desde Cintalapa, Chiapas. Qué gusto, un beso grande para allá, para Cintalapa, Chiapas. Gracias por sintonizarnos. Whisky Lucan Morena, un abrazo. Mi reconocimiento por toda la labor que hacen allá en Whisky Lucan. Un beso grande a todos los que viven en Whisky Lucan. Whisky Lucan Morena y Morena Whisky Lucan, Whisky Lucan. Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlos. Les mando un beso grande. Emma Larcón. Hola, Emma. Un besote grandote a mi querida Emma. Es una gran mujer, una gran persona y la queremos mucho aquí en Morena Mujeres Trabajando. Bueno, Maite, particularmente vienes a hablar de lo que es la violencia de género.
Sí.
Porque es un taller que tú manejas y manejas muy bien aquí con las mujeres. Entonces, ¿qué opinas de todo lo que está sucediendo en la Ciudad de México, precisamente con esta violencia contra las mujeres?
Bueno, yo creo que todos somos cómplices de una o de otra forma del conducir social, ¿no? La violencia contra las mujeres no la determinamos las mujeres, ¿no? O sea, aquí sale de un núcleo familiar, un entorno en donde existe una mamá y un papá, ¿no? Desde ahí vamos a partir, porque muchas veces decimos que las mamás somos las que educamos y educamos a hijos misóginos, ¿no? Y no, educa la sociedad, educa la cultura, la televisión. Y entonces, si queremos profundizarnos, híjole, nos vamos a ir mucho tiempo, ¿verdad? Pero creo que sí podemos hacerlo y vamos a profundizarlo, hablándonos desde que somos niñas, ¿no? Desde a nosotros, ¿qué fue el primer juguete que nos regalaron? No, no sé a ti qué juguete te dieron, por ejemplo. Seguramente fue una muñeca, ¿no? Y entonces ahí vamos a empezar a avanzar. Porque eso es lo que te concibe, ¿no? Como mamá, como en un tema privado y no en un tema público, ¿no? Porque siempre vamos a estar en ese ámbito privado. Porque vamos a hacer, nos van a construir la ideología de que vamos a crecer y vamos a formarnos como madres desde ese ámbito. No vamos a estar educadas para los temas laborales, ¿no? Siempre vamos a estar educadas para el tema del hogar, ¿sí?
Sí, y siempre es histórico. Siempre nos ha educado para el tema del hogar, hasta los juguetitos, los muñequitos, todo lo que nos dan, el juego de té. El bebé que hay que cargar, que hay que cambiar, que arropar, que si ya habló, que si no habló, todo ese sí. Toda esa inducción,
contexto,
sí. O todo ese contexto, pero o sea, toda la inducción que nos lleva a ser amas de casa y a ser
claro. Mamá, claro,
porque realmente es una cultura que se maneja. Y no nada más aquí en México, sino en todo el mundo, se ha tratado de romper de alguna forma, que hemos ido tratando de romper paradigmas para no caer exactamente en lo mismo, sino tener, utilizar ese libre albedrío que tenemos para poder decidir si queremos ser amas de casa, si queremos ser políticas, enfermeras, doctoras, a lo mejor servidores públicos o a lo mejor barrenderas, pero con una convicción propia y decir, quiero ser esto, sí quiero ser mamá o no quiero ser mamá.
Y entonces ahí podemos también incorporar el tema de las nuevas masculinidades, ¿no? De lo que hablamos, de una nueva construcción de educación para los niños, ¿no? Muchas veces, si los niños toman una muñeca, ¿cómo el niño va a tomar una muñeca? Sí, entonces va a cambiar su sexo, ¿no? Eso es lo primero que le dicen a los hijos. Y entonces no hacen un análisis profundo de que si ese niño va a ir creciendo en un arraigo paternal, ¿no? Lo va a manifestar cuando él sea grande, ¿sabes? Y entonces, ¿qué pasa? Ha incrementado muchísimas las mujeres que son las jefas de familia. En un dice impresionante. Tú tienes el tema, ¿no? Trabajas con mujeres y hay mujeres que son mamás, que son papás, que son proveedoras. ¿Y por qué? Porque efectivamente no educaron a los hijos para ser padres, ¿no? Porque les dijeron, "No, tú no tomas una muñeca porque te vas a cambiar de sexo", ¿no?
Así es, los vuelven un poquito insensibles, por eso esa falta de compromiso a veces y el poco apego, porque se están perdiendo muchos valores y realmente la mujer puede tomar más actividades, puede tomar más compromisos sin olvidar los compromisos que toma desde un principio, ¿no? Y en cambio, el hombre puede irse olvidando porque asume un compromiso nuevo y se olvida del anterior. Y vuelve a asumir un compromiso y se vuelve a olvidar del anterior. Que eso es algo que yo creo que es un fenómeno derivado de la educación, tal vez, que no, o de los paradigmas que hay, que existen en toda, desde la historia, desde tiempos anteriores.
Y finalmente están también educando a los hijos con violencia, ¿sabes? Porque entonces, ¿cómo van a le dicen al niño, a ver, tú como niño, ¿qué vas a hacer para ser hombrecito, no? Tú no puedes llorar, los niños no lloran, los niños se comportan como machos, ¿no? Y ¿sabes la cantidad de emociones que le pueden inculcar a ese niño? Claro, la misma sociedad los presiona para actuar como actúan, ¿no? Y entonces ahí tenemos que reeducar a la sociedad, no solamente a la sociedad, al gobierno, ¿no? A que tenga una nueva visión de género, para que inicie otro tipo de políticas públicas, para que esto no se naturalice, como decía aquí la compañera, sino que hagamos una revolución de ideas para que podamos impulsar nuevas políticas públicas.
Sí, porque eso va a dar la pauta a que realmente se tome en serio un cambio que realmente se necesita, ¿no? Válgase la redundancia.
Sí, bueno, yo ahí nada más analizo el punto en que, bueno, no es solamente un tema de hombres generadores de violencia, porque no lo son todos, hay algunos hombres que son también equitativos, que practican el reconocimiento y el respeto hacia las mujeres. Voy a verme como que los defiendo, pero sí. Sí,
claro.
Los hombres, nosotras las mujeres necesitamos de los hombres, pero en un contexto sano. Sí, creo que sí nos complementan, siempre y cuando nos volvamos constructivos. Entonces vamos también por la paridad. Reconozco que ha crecido el número de hombres que quieren ser la parte importante en la vida de sus parejas. Entonces construimos a partir de nuestros pequeños. Entonces esa parte quería resaltar.
Yo creo que el ser feminista no quiere decir que estemos en contra de los hombres, porque el feminismo es incluyente del sexo masculino.
Sí, claro.
Necesitamos estar todos, como dices, en paridad, estar todos, ser incluyentes y poder caminar todos juntos de la mano y hacer muchísimas cosas por el bienestar, no nada más de las mujeres, sino también de los hombres, porque muchas veces en ese se victimiza, a lo mejor, tomando como el feminismo de una forma o de una manera una concepción equivocada.
Claro.
¿No? Yo siento.
Digo, sí, perdón. No. El feminismo es un encuentro de mujeres, es un encuentro en donde nos reconocemos. Nos compartimos desde ahí, se nos olvidan las clases sociales, se nos olvida quiénes somos, de dónde venimos, nuestros problemas. Ser feminista es ser mujer, pero me llevo de la mano a las demás mujeres. Entonces, el feminismo es lo que nos va a dar la posibilidad de construir, de armar redes, de generar convenios, de también de crear estrategias. Entonces, más allá que se vuelva una lucha, como de repente oigo las redes que dicen que feminazis, digo, más allá de todo eso, que yo lo concibo en la lógica de la igualdad y de la hermandad entre mujeres. Para mí esa es la concepción. Esto implica un gran reto sobre cómo vamos a ir de la mano, pero también avanzando hacia nuestros derechos, hacia reconocernos y generar que las otras mujeres reconozcan sus derechos y además acompañarlas. Todas las mujeres necesitamos de todas. Y que me diga alguien de quienes nos miran si en su vida no ha habido más de una mujer importante. Llámese la mamá, la hermana, la mejor amiga, pero las mujeres estamos en todo y con todos, entonces merecemos el respeto y el cuidado que debería de ser no peleado, debería de darse de un derecho natural, porque nacemos iguales, crecemos iguales, y el día de hoy me parece un poco triste que estemos peleando por los derechos que tenemos desde que nacimos. Yo por eso digo, yo fui revolucionaria desde que nací, porque no sabía el concepto, y el día de hoy me parece que debía de ser algo natural.
Claro. Sí, muy natural, y además yo creo que esa palabra de feminazi, esa palabra compuesta, creo que no existe. Creo que realmente se confunde en ocasiones, porque hay mujeres un poco más aguerridas que otras, pero creo que el término feminazi no existe, porque se lucha por una participación más activa de la mujer, y no recriminando precisamente al hombre, sino siendo participativas e incluyentes, ¿no?
Claro, y entonces ahí vamos a hacer honor a la escritora amorosa, que de verdad pues ahí no colinda con nuestro partido, pero que tiene una visión ahí de género pues muy acertada en el tema de la sororidad, ¿no? Que es el amor que tenemos que tener entre mujeres, esa palabra que me parece muy afectiva y que de momento se nos olvida a nosotras las mujeres, que si nosotros hiciéramos un equipo podríamos caminar juntas, ¿no? Y podríamos hacer un mundo mucho mejor.
Así es, porque se ha escuchado mucho eso que dicen, las mujeres juntas ni difuntas, falso, de toda falsedad, y lo niego, porque no es así. Realmente las mujeres cuando caminan juntas o cuando están juntas, construimos mucho, hemos construido muchísimo. Muchas veces el mismo machismo, no señalamos a los hombres, sino el machismo que se maneja es precisamente ese miedo, a lo mejor a que rebasemos ciertos niveles o ciertas expectativas o ciertos privilegios que tienen algunos, porque sí construimos, sabemos unirnos, sabemos trabajar, sabemos construirnos, y la prueba es esta, la prueba es la Secretaría de Morena Mujeres, que tenemos este programa de Morena Mujeres Trabajando, tenemos la revista y seguimos construyendo las escuelas itinerantes de formación política para mujeres, que invita no nada más a todas las militantes de Morena, sino que invita a toda la comunidad para que se sumen, se preparen, todas las mujeres hermosas que están en rincones alejados, que se sumen, que vayan, las invitamos, porque sabemos y tenemos la certeza de que todas las mujeres juntas podemos construir y podemos hacer un México mejor.
Y entonces ahí podemos hacer la invitación a las mujeres que están de momento sufriendo algún tipo de violencia y que probablemente no lo sepan, ¿no? Que no lo han detectado, porque ¿qué crees? Que la familia también es una parte muy importante, ¿no? De cómo las mujeres están pues cautivas, ¿no? Cautivas en un sistema que no les permite avanzar. Y si nosotras las mujeres nos contactamos y hablamos a la vecina, a la prima, y entonces estamos en esta estamos juntas, ¿no? Hablándonos, queriéndonos, pues va a salir la vecina que te diga, ¿sabes qué? Yo siento que mi esposo me violenta económicamente o me violenta psicológicamente, y ahí podemos ayudarla a que tome terapia, a que pueda construirse, a que pueda hacer un cambio, ¿no? No necesariamente pareja, porque no estamos hablando que queremos todas las mujeres divorciadas, ¿no? Queremos una sociedad más sana, es lo que buscamos.
Sí, en efecto, una sociedad más sana donde podamos incluirnos todos, ¿cierto?
Mira, yo creo que se ha avanzado, digo, no lo suficiente, pero en el gobierno de Morena, por ejemplo, se crearon las clínicas de colposcopía en la delegación Tláhuac, en específico en esta administración. Esto para sumar la necesidad que tienen, más bien quitar la necesidad que tienen las mujeres de ser atendidas. Es muy importante, se logró también en el Distrito Federal el derecho al aborto de las mujeres únicamente por su decisión, y estas pueden ser atendidas en los hospitales públicos de calidad, garantizándoles una buena atención, ¿no?, sin ser estigmatizadas ni señaladas. Entonces, se ha avanzado, también hay códigos que se han cambiado, hay leyes. No creo que sea la misma sociedad de hace 20 años. Los gobiernos están poniendo atención, ¿no? Si bien es cierto que hace falta mucho, creo que vamos por un buen camino. El día de hoy parece increíble que en algunos hogares algunas mujeres no se les dé la oportunidad de estudiar porque tienen que cumplir con los deberes de la casa, inclusive también dar un recurso para su propia manutención. Sigue pasando. Licenciado Andrés Manuel creó varias universidades, creó preparatorias. Esto siempre nos va a apoyar en el tema de la igualdad. También nos supera. Es verdad que hay necesidad de trabajo, pero sin preparación menos lo vamos a alcanzar. Las mujeres tenemos que ser preparadas, tenemos que ser sí protegidas por las instituciones.
Claro.
Y es lo que estamos buscando y que sí se ha dado en este gobierno.
Sí, por supuesto, sí se ha dado en este gobierno, y sí ser protegidas de alguna forma, pero protegiendo los derechos, no protegiéndolas del hombre, sino de una sociedad que ha sido un poco dura con la misma mujer, porque se le ha...
Segrega.
Sí. Y además, lo que se hace o lo que se ha hecho a través de los años es esos estigmas de tú te quedas en tu casa.
Sí, claro.
Si hay dinero para que estudie uno de los integrantes de la familia, tú te vas a quedar en tu casa, entonces que estudie tu hermano.
O sírvele de comer a tu hermano, ¿no?
Que ya se va a trabajar. Aunque tú también te vayas a trabajar, tu hermano ya se va a trabajar, entonces sírvele de comer a tu hermano porque ya se tiene que ir, y entonces que le sirva al hermano y que ella coma como pueda y que se vayan a trabajar los dos, ¿verdad? Porque es atiende al hombre, sírvele al hombre, y eso es algo que estamos tratando de quitar. Porque si en una familia todos viven en esa casa, todos necesitan comer, tener limpieza, todos. Si en una mesa, cuando terminan de comer, cada quien recoge su plato, es más sencillo. ¿A qué? Si le dejan a la mamá o a la hermana o a una sola persona que recoja todos los platos. Si comieron todos y todos viven ahí, ¿por qué una persona se va a encargar de ello?
Claro, y entonces ahí hay un problema de salud de las mujeres, ¿sabes? Se han modificado los índices en las mujeres porque cubren dos o tres roles, ¿sabes? Llegan de trabajar y aparte de todo tienen que hacer la cena, preparar la ropa para el marido del otro día, y eso ha estado repercutiendo en la salud de las mujeres. Entonces somos un equipo, ¿no?
Deberíamos, o sea, se está tomando un poco de conciencia, pero debería tomarse la conciencia de que en una familia, de verdad una familia es un equipo, y que todos juntos pueden avanzar, que todos juntos pueden hacer muchísimo por su casa, por su familia, por el crecimiento, y no dejarle la carga a una sola persona, porque como dices, la mujer es la primera que se levanta.
Sí.
Y sin temor a equivocarme, la última que se acueste. ¿Por qué? Porque ya me voy a dormir, buenas noches, y en ese ya me voy a dormir, voy recogiendo, voy guardando.
Ya pasaste por la sala y por el comedor.
Por todo, ¿no? y ya abriste, quitaste, cerraste toda la casa, revisaste, verificaste la estufa, guardaste lo que quedó en el refrigerador. y cuando ya vas saliendo, que ya realmente vas a dormir, ya todos ya se fueron a dormir, porque claro, nada más es levantarse, acostarse y lavarse los dientes y buenas noches. Y la mujer no, la mujer hace todo un caminito y toda una serie de escalas para que todo esté perfecto para la hora que en la mañana se levanten todos, abran los ojos y ya esté todo ordenado, listo para el desayunito, para el jugo, para el tostador, etcétera.
Y entonces, no solamente ya hicimos ese papel, sino que también nos toca ser las cuidadoras de los adultos mayores y ser las cuidadoras de los hijos, de los nietos, ¿no? Entonces, ya hay un gran problema de salud, ¿no? No solamente emocional, física, un deterioro en las mujeres, porque su vida se ha remitido en servir, ¿no?
Sí, está al servicio de toda la familia.
Pero además es un trabajo no remunerado, y eso es lo más grave. Se está legislando en los últimos años para que este tenga un salario. El señor que sale a trabajar deja su casa sucia, su cama destendida, los niños igual sucios, y cuando regresa a casa encuentra, pues si no súper limpio, si encuentra en óptimas condiciones la mayoría de veces. Pero entonces él además trae dinero y además la mantiene y además quiere que le sirva a cambio de la comida y de vivir en esa casa, sin reconocimiento alguno de ninguna parte, porque no digo que siempre, pero en algunos casos los hijos tampoco reconocen a la madre, y ni como madre, a veces la ven como sirviente, pero tampoco tiene aguinaldo. Y el señor en diciembre, cuando llega con el aguinaldo, entonces él decide a quién le reparte y a quién no. Y luego lo más, bueno, lo menos trágico, cuando se divorcian, generalmente quieren sacarlas a la calle, como que con una mano por delante y ahí te ves.
Ya el compañero va a decir, híjole,
hiciste años.
Es el pan nuestro de cada día, de todas las mujeres.
Entonces sí, sería importante como si buscar el modo en que ese trabajo se ha retribuido, claro, se ha reconocido, y es lo que deben de hacer algunos legisladores, que al final no le tocaría, ¿no? Mi representante tendría que hacer lo que yo digo. Esa, bueno, sería mi lógica.
Sí, pero quiero decirte que todo lo que se hace dentro del matrimonio, todo, absolutamente todo lo que se hace dentro del matrimonio, no estoy hablando de herencias, de lo que traía él o ella antes de casarse, sino todo lo que se hace dentro del matrimonio es parte de esa sociedad conyugal. Se hayan casado, los términos que se hayan casado, claro, porque dicen, separación de bienes. No, todo lo que se hizo en el matrimonio es precisamente parte de ese contrato conyugal, y si llega la disolución, entonces se tiene el, se supone que es el 50% del 50%, pero mínimo la mujer tiene que tener el 40%. En la Ciudad de México es el 50%, pero recordemos que se puede tomar ya como una línea, como referencia, porque eso no se da en toda la República Mexicana, pero cuando ya se da en una ciudad, que es la Ciudad de México, entonces ya mínimo le toca a la mujer, en cualquier parte de la República Mexicana, el 40% de todo lo que se hizo dentro del matrimonio.
Y entonces es bien importante que las mujeres que nos están escuchando el día de hoy sepan que tienen derechos, ¿no?
Exacto, que hay, que tienen derechos, porque no nada más se tienen obligaciones. Cuando hay una sociedad conyugal o cualquier tipo de sociedad en este país, cualquier tipo de sociedad, se tienen obligaciones, pero también se tienen derechos. Y esos derechos tienen que ser a veces remunerados económicamente o en especie, etcétera, etcétera, dependiendo de qué tipo de sociedad se esté hablando.
Claro.
En este momento estamos hablando de una sociedad conyugal en donde se generan obligaciones, sí, pero también derechos, ¿no?
Sí, Sin embargo, a través, digo, en un supuesto caso, a través de la relación en donde fuiste violentada económicamente.
Continúa, por favor.
En donde fuiste violentada económicamente, pues esos 10 años o 15 que invertiste con ese marido, esos no te los pagan. Si te darán la mitad de la casa, igual y siempre y cuando te casaste por bienes mancomunados.
No.
¿Ya cambió la ley?
No, no ha cambiado la ley. Vamos a un corte musical, a un espacio musical, que Dios ciberescuchas, y vamos a hablar un poquito, vamos a ahondar un poquitito, no mucho, pero vamos a ahondar un poquito en este tema. Canción A pesar de tanto. A pesar de tanto gris, sí. Canta Luz Marina. Escuchamos.
De lo que estamos hablando.
Sumisión.
Continuamos, somos Morena Mujeres. Perdón. Somos Morena Mujeres Trabajando. El teléfono de la Secretaría de Mujeres del Estatal de Ciudad de México es el 75870646. Y nuestro correo electrónico, cemugmorenadf@gmail.com, y nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Y continuamos con este programa tan interesante. Bueno, somos Morena Mujeres Trabajando, Ana Luisa Astorga a sus órdenes. Estamos con Reina Soto y Maite Soto en un tema interesantísimo. Es un tema muy feminista, donde vamos a ir aumentando, subiendo un poquito el volumen de la plática, porque vamos a llegar hasta los feminicidios, todo lo que es un movimiento feminista que hemos hablado muy light ha sido el tema, sí. Pero que nos va llevando de la mano precisamente a temas muy muy álgidos, donde es importantísimo que nuestras queridas compañeras, todos nuestros ciberescuchas, sepan, se enteren, tengan herramientas para poder muchas veces defenderse. Comentábamos hace ratito que a la mujer no le dejan el hogar o la casa. Son ya temas muy específicos que se tratan. Esto es en derecho, los derechos. Los derechos de la mujer sí existen. La Constitución nos protege. Muchas veces no tenemos el acceso a ella porque hay abogados que nos quieren cobrar cantidades muy grandes. Hay muchos vivales que viven de la tragedia de otros. Hay también el gobierno, bueno, no el gobierno, sino la Constitución prevé ese tipo de situaciones y nos dan abogados que no cobran, que están precisamente dentro de todas estas instituciones, en los juzgados. Si no tienes un abogado, te lo asignan. Cada caso, cada divorcio, cada separación es totalmente diferente, porque no se puede decir que sí le van a dejar la casa, que no le van a dejar la casa, que sí le van a dejar a los niños, que no le van a dejar a los niños. Cada caso es estrictamente diferente, porque muchas veces la casa se deja como resguardo para el hogar, mientras que haya menores de edad, esa casa no se la pueden quitar a quien se quede con la guardia y custodia de los menores hijos, que eso también se da dependiendo de quién lo haga. Uh-huh. Ahora, aquí en la Ciudad de México ya te dan, o sea, cuando tú te divorcias y eres dependiente económico al 100% de tu pareja o de tu cónyuge, seas hombre o seas mujer, porque se da en ambos sentidos, no nada más de la mujer. Esta parte es, te van a proteger 2 años más con una pensión alimenticia, porque la ley cambió, la ley se reformó. Antes podías tener una pensión vitalicia dependiendo. Ahora, si no eres inútil, si no tienes una malformación, una discapacidad, etcétera, te dan, el juez tiene te da 2 años con una pensión alimenticia, dependiendo de qué, de pues del estatus económico, de los ingresos, etcétera, etcétera. Depende de cada persona o de cada caso en específico, donde van a dar una pensión para que en esos 2 años la persona se pueda integrar a la economía, de México, para que se pueda otra vez integrar y poderse mantener por sí misma. Con los niños, con los hijos es diferente. Esto es con relación a la pareja. Con los hijos se le da una pensión alimenticia, tampoco es vitalicia. Esto es mientras son menores de edad. Y si ya son mayores de edad, mientras terminan una carrera. Si son estudiantes, tienen hasta un no recuerdo ahorita si es a los 23 o a los 25 años, que los puedan seguir manteniendo, que sigan dependiendo económicamente del padre o de la madre, o el que sea, ajá, cualquiera de las dos opciones. Cuando comentaba hace unos momentos, que precisamente cuando se hace una sociedad conyugal, pues todos los bienes se reparten conforme se dio todo lo que se hizo dentro del matrimonio, en ambas partes. Antes se decía que si separación de bienes, que si bienes mancomunados. Cabe mencionar que lo que se hizo en una sociedad conyugal es de ambos, porque se generó dentro de la sociedad conyugal, por eso se puede tener hasta el 40% cuando no se está en la Ciudad de México, es el 50%, pero es el 40%. Si se casaron y ya tenía la casa, si ya tenía los bienes, si ya tenía todo esto, nada entra en esa sociedad conyugal. A menos de que haya en esa liquidación de la sociedad, porque se liquida como se liquida cualquier sociedad, nada más que en este momento estamos hablando de la sociedad conyugal, y cada caso en específico tiene su, por eso el juez de lo familiar tiene que analizar todo el historial, quién se queda con los hijos, cuáles son los ingresos, qué se hizo dentro de la sociedad conyugal, y si la casa se compró dentro de la sociedad conyugal, ya se reparte. ¿Por qué? Porque antes no se especificaba, no se valoraba precisamente el trabajo que hacía la mujer dentro del hogar. Ahora ya tiene una validez, ya tiene un reconocimiento de que es una aportación a la sociedad conyugal. Pero eso se trata con un abogado, y si no tienes para pagar un abogado, precisamente la Constitución o el juzgado, no te vayas tan lejos, no te vayas a la Constitución, el juzgado te va a asignar un abogado de oficio quien va a atender tu caso directamente, y eso quiere decir que no estás desamparada. Quiere decir que la Constitución te protege, que la ley te protege, y que si hay ley y que si hay justicia en este país, pero hay que buscarla, porque no va a llegar a tocar a tu puerta. Por eso estamos en todos estos espacios, por eso está Reina, por eso está Maritere, por eso está la Secretaría de Morena, de Mujeres, por eso están. Hay muchos lugares a donde te puedes acercar tú como mujer que ha sido violentada, que ha sido vejada, que has vivido muchas cosas, o que te quieren quitar a tus hijos. Nadie te los puede quitar, nadie te puede quitar la patria potestad, nadie te puede quitar nada, tus hijos son tuyos y de tu esposo, pero igual como no le pueden quitar la paternidad a un hombre, no le pueden quitar la paternidad a una mujer. El hijo es de ambos, y si le quitan a un padre a un hijo, el que sufre es el hijo, y si le quitan una madre a un hijo, el que sufre es el hijo. Entonces pensemos primero en nuestros hijos, pero peleemos también por nuestros derechos, porque tenemos derechos y hay formas de llegar a disfrutar de esos derechos. Y pasando con esto de la mano, porque esa es una forma de violentar a la mujer. Si te vas, te quitó a tus hijos.
Claro.
Te vas, pero como entraste sin nada, ¿no?
Claro.
Y todo lo que has hecho y todo lo que has trabajado y todo lo que has aportado a la sociedad se te tiene que reconocer. Es una forma más o menos de decir que las mujeres muchas veces queremos diferente, porque lo damos todo, nos acercamos, nos enamoramos, nos sentimos las princesas del cuento, esperamos a nuestro príncipe azul y de repente nos sentimos violentadas porque queremos diferente y vamos agachando la cabeza.
Sí.
Y nos vamos sometiendo a una situación y de repente estamos así maniatadas, aunque el cerebro es el mismo, porque no porque te hayas casado o no porque seas madre vas a dejar de ser la persona que eres, tan valiosa como siempre. ¿No es así?
Así es, y entonces ahí vamos a volver a regresar al tema inicial que les comenté, el tema de los juegos, de los cuentos, ¿no? El tema de la niñez, el cómo nos construyen un cuento de hadas a las mujeres, ¿no? Siempre estamos diciendo que vamos a encontrar al príncipe azul, ¿no? No sé, a las niñas las visten de princesas, todos los tipos de princesas. Yo soy feminista y sí estoy en contra de esos estereotipos porque estamos fomentando, ¿no?, a que creamos un amor romántico que no existe, ¿no? Ese amor de cuento de hadas, ese que vemos en las películas de Hollywood que nos venden los medios de comunicación, no es el mismo amor, el real, el que vivimos, el de la vida cotidiana, el de los esposos, el de las casas, de las obligaciones, no es el mismo. No sé si ya se han sentado en el cine y dicen, hoy, ¿por qué no me siento igual como el de la película, ¿no? Yo quisiera que me amaran así, ¿no? Pues claro que no nos vamos a sentir igual, porque ahí vamos a desmontar el amor romántico, ¿no? Ese amor que nos hace sentir que vamos a volar y que vamos a tener muchísimas cosas, que va a llegar el hombre. ¿Qué pasa con las chicas adolescentes? Es un gran problema que a mí personalmente me preocupa y me ocupa, porque siempre que tengo la oportunidad lo comparto con todas las jóvenes que con las que platico. Las redes sociales sí son muy importantes, pero también tienen su nivel de peligro, ¿no? Las mamás tenemos que estar al pendiente, los papás tenemos que estar al pendiente con quién se vinculan las chicas y los chicos también, ¿no? Amamos distinto.
Muy distinto, de muy diferente forma.
Así es. ¿Por qué se imaginan que amamos distinto? No sé, ustedes, alguna opinión.
Bueno, tiene que ver con, como bien lo dices tú, con la construcción de nuestros primeros años. De pequeña eres la hija del papá y esto es tu primer amor, ¿no? Entonces, además, te obligan muchas veces a servirlo, la mamá. Sírvele a tu papá, provee a tu papá y te acostumbras, ¿no? Vas creciendo con esa idea, vas creciendo con la idea de que naciste para servir.
Claro.
Y además el ejemplo, ¿no? Desde la casa vemos cómo la mamá procura al hombre al jefe de familia, que le dice al niño, tú cállate, no hables porque ya llega tu papá, no le hagan caso, no le hagan ruido porque él está dormido. Esa construcción de familia y la televisión, que no ayuda mucho,
sí.
No nos permite tener generaciones empoderadas, generaciones de niñas con autoestima. Se deben de estar, por sobre todas las cosas, invirtiendo en la educación, invirtiendo en las niñas. Yo me he dado cuenta que trabajar con pequeños es mucho más fácil que trabajar con los adultos. Los niños tienen su mente casi siempre manipulable, casi siempre, algunos no. Me tocó ver un niño que le quería poner una pulserita rosa. Teníamos un proyecto que se llamaba Todos contra el Bullying. Entonces yo hice unas pulseritas rosas. Lo invité a que se la pusiera, pero el niño dijo que no porque era rosa. Un niño pequeño de unos 4 o 5 años. Entonces, desde ahí empezamos a hacer estereotipos en donde los hombres deben de ser de cierta forma y las mujeres de otra.
Sí.
Que esto, fíjense, podría también generar una gran carga entre los varones. Los varones que están obligados a mantener un nivel, a dar alimentos a la casa. El día que el varón se queda sin trabajo, pues entonces él está desesperado porque lo enseñaron que era lo único que podía ser, proveedor y fuerte.
Claro.
Cuando ese señor no tiene trabajo, bueno, pues se deprime muchísimo y en muchos casos llegan al suicidio. Los índices de mortandad, al menos en el Distrito Federal, de suicidio, por suicidio, son entre varones.
Claro.
Entre varones que no pueden cumplir con la expectativa de una sociedad exigente. El señor que llega cabizbajo, que lo ves en la calle, que a veces se va a volver asaltante porque no puede con todo, porque también le dicen mantenido, ¿no? Cuando la mujer aporta y él hace la cocina, le dicen mandilón, y la carga social es tremenda.
Claro.
Entonces, en esta construcción, pues, claro, salimos perjudicados todos.
Y entonces quisiera retomar el tema del amor propio en las mujeres, porque es muy importante que visibilicemos cómo amamos y por qué amamos así, ¿no? Porque nos enseñaron a ser sumisas, porque tenemos que ser débiles, porque tenemos que vivir en la obediencia social, en cómo te vistes, cómo te conduces, cómo hablas, ¿no? Hasta en tus relaciones. La sociedad te va a decir qué carrera estudiar porque eres mujer, no puedes ser ingeniera, no puedes ser algo que no tenga que ver con tu género, ¿no? Entonces, desde ahí ya nos están cuarteando la ideología de nosotros. ¿Qué pasa con las chicas jóvenes que están vulnerables, que a lo mejor no saben que el príncipe azul no va a llegar, ¿no?
Que el príncipe azul no existe. Sin embargo, hace un momento preguntabas, ¿ustedes qué piensan? Bueno, yo pienso que nos dicen, nos cuentan ese cuento mágico y maravilloso, sí, donde si pierdes la zapatilla y la encuentra tu príncipe, entonces vas a ser muy feliz y vas a encontrar a tu príncipe azul, no nada más por las zapatillas, sino por otros medios, otras cosas, pero te pintan un cuento mágico y maravilloso alrededor de tu vida cuando eres chiquita, porque comentabas de papá, pues eres la princesa de tu papá y tu mamá van a hacer todo para que tu cuento mágico y maravilloso, al menos en mi caso, y ha sido tradición, que a las mujeres es tratarlas así. Sí, claro, tienen que aprender a cocinar, tienen que aprender a barrer, tienen que tener su juego de té, tienen que tener... Pero son princesas con su coronita, y van a encontrar el príncipe azul al que le van a hacer de comer, al que le van a servir, con el que van a tener hijos, y va a ser feliz para siempre. Entonces nos compramos ese boleto, tenemos esa idea.
Claro.
Nos compramos ese cuento mágico y maravilloso, y entregamos todo porque así nos enseñaron. Entregamos todo porque nos enseñaron que eso es lo que va a suceder. Uh-huh. Y por eso queremos diferente, nos entregamos diferente y bajamos la cabeza y nos sometemos esperando que ese cuento mágico y maravilloso realmente se haga realidad. Suceda.
Y entonces vienen las chicas en las redes sociales que encuentran a un tipo con dinero, ¿no? Con una camioneta grande que les puede proporcionar un mejor futuro, y ellas enloquecen porque creen que ya llegó el príncipe azul y que las va a sacar de un entorno que no les gusta, pero no es así, ¿no? Probablemente estén en este momento siendo víctimas de trata, porque las redes de estos tipos son muy grandes, son muy viciadas, son redes que ya a los niños desde chiquitos ya los enseñaron a ser proxenetas para enamorar a una mujer, sacarla de su vínculo familiar y después hacerla trabajadora sexual. O sea, es gravísimo, gravísimo lo que está ocurriendo al interior, no solamente de México, sino del mundo, ¿no? Sí, yo los invito, las invito principalmente a que hagan una reflexión sobre el amor propio. Cuando nosotros nos amamos, no nos vamos a poner en riesgo, ¿no? Un hombre que te ama tiene que darte la cara, un hombre que te ama va a ir a conocer a tu familia, a tu papá, no va a hacer este vínculo a escondidas, que normalmente es así como secuestran a las chicas, ¿no? Con ese cuento de hadas que no existe, ¿no?
Ahora también, basado en eso, que estamos viviendo una realidad muy cruda, o sea, el hoy es crudo, crudo, crudo para todas las niñas, para todas las jovencitas que están cayendo en que, bueno, el feminicidio está creciendo muchísimo, muchísimo, a pasos agigantados. Antes nos espantábamos de las muertas de Juárez y el Estado de México ya lo rebasó, sí. Pero además Ciudad de México le está pisando los talones o ya lo igualó al Estado de México. Es gravísimo. Seamos un poquito más prudentes. Hay que platicar con nuestras hijas, con nuestros hijos, decirles la verdad, la realidad y decirles, ese es un cuento mágico. Ese sí es un cuento mágico. Sí, sí, eres una princesa, pero eres mi princesa, la princesa de la casa, y te tienes que cuidar. Y hay que quererlos mucho, hablarles con la verdad, pero enseñarles realmente lo que es la vida hoy, no como fue hace muchos años, que todavía podíamos creer en príncipes y en princesas.
Sí, y entonces yo de nuevo insisto en hacerles una invitación a la reflexión de cuántas mujeres son asesinadas, tiradas en los canales, cuántos feminicidios más necesitamos para una construcción de un análisis profundo como sociedad. O sea, creo que tenemos la obligación en este momento de iniciar otros métodos, ¿no? Como sociedad tenemos una responsabilidad porque no solo es un tema de gobierno ni de políticas públicas, es un tema social, cultural, ¿no? El que vivimos, la violencia que se genera en las redes sociales, en Facebook, ¿no? Es impresionante. No hay ocasiones en que se hablan las mujeres, ponen una foto y enseguida el acoso sexual cibernético es fuertísimo.
Sí, por supuesto, hay que tener mucho cuidado, revisar todo lo que hacen nuestros niños, nuestras niñas en las redes sociales. Es peligrosísimo, es la forma en la que los engañan, en la que las enganchan y en la que se las llevan, y por eso hay ahora muchísimo más feminicidios y tratas de blanca por esas redes sociales, porque pueden enganchar, como dices Maritere, a todas las niñas o a muchas niñas, como no sucedía antes. Claro. Se las robaban en la calle a veces, pero ese engaño de las que ya son víctimas hoy día derivadas de las redes sociales es alarmante.
Y bueno, son chicas que lamentablemente es crudo lo que voy a decir, pero las detectan en Querétaro y van a dar hasta Rusia, ¿no? O sea, mujeres que siguen buscando a sus hijas durante años y no las vuelven a encontrar. O si las encuentran, están en fosas clandestinas, ¿no? O sea, ahí es muy preocupante las acciones que tenemos que hacer, las sugerencias, por ejemplo, tu público, ¿no? Que participe, que opine, que diga qué podemos hacer, un vínculo de social, ¿no? Una red social para cuidarnos entre todos, ¿no? Fomentar que los niños, los hijos, los hombres también se incluyan en este tipo de radio, de todo. O sea, a veces pensamos que este tema es solo para mujeres y yo creo que es un tema no solamente para mujeres, es un tema que también los hombres tienen que participar.
Claro, porque nos tenemos que cuidar todos y todas, no nada más cuidarnos las mujeres y hablar las mujeres, ¿no? Este es un espacio de Morena, Mujeres Trabajando, pero para construir, y si hay hombres en una familia, pues bueno, somos incluyentes, lo decíamos hace un momento. Sí, es un programa para mujeres, con mujeres, participando mujeres, y lo que queremos es precisamente construir para las mujeres, pero no somos excluyentes. Precisamente por eso podemos denunciar, podemos comunicarnos, podemos estar al pendiente de para cuidarnos todas y todos. Gracias, gracias. Es que son más saludos, ¿me permites? Ricardo Zúñiga Rodríguez, hola, ¿qué tal, Ricardo? Gusto en saludarte. Santos Flores, hola, Santos, ¿cómo estás? Gracias por sintonizarnos esta tarde. Dora María Hernández Sánchez. Hola, Dora María, qué gusto que nos estés escuchando. Griselda Lozada, periodista. Mi Gris, hermosa, saludos grandes. Nahum Ferrá, gusto en saludarte. Gracias, Nahum, por sintonizarnos. Lucas Bolaños, hola, ¿qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Es un gusto estar esta tarde con ustedes. Y Rogelio Solís, un beso a todos. Gracias por estarnos sintonizando en esta linda tarde de martes en Morena Mujeres Trabajando. Y continuamos, tenemos muy poco tiempo, pero por ahí el ingeniero me había dicho que podíamos extendernos un poquito. Vamos a cuando sea el tiempo vamos a terminar, pero si cerramos, hacemos la despedida y vamos a continuar. Quien quiera continuar con nosotros unos momentos más, vamos a continuar porque es un tema muy importante. Es un tema muy importante el tema de los feminicidios. No queremos suspenderlo así nada más porque hemos buscado con la Secretaría de Morena y hemos acompañado también a Martí Batres. Se ha estado pugnando y se ha hecho mucho trabajo por parte de Morena para que se dé la alerta de género en la Ciudad de México, ya que sigue creciendo descomunalmente. Hemos hecho hasta una marcha, marchamos, alzamos la voz, gritamos, pedimos, nos expresamos y vamos a seguir trabajando en ese punto con la Secretaría de Mujeres, con Lupita Juárez, porque estamos conscientes y creemos firmemente que se necesita esa, generar esa alerta de género. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que lo vamos a lograr si nos seguimos uniendo todos y seguimos caminando todas y todos al unísono para poderlo lograr, porque cuántas muertas más se necesitan para generar esta alerta de género, cuántas claro. muertas más necesitan. Yo digo que ni una más, porque una vida es muy valiosa, ¿cierto?
Así es, así es. Y bueno, para también continuar con ese tema, el que estemos muy conscientes de el consumir todo este tipo de lugares donde existen las mujeres que bailan, también hagamos conciencia de que probablemente el lugar que acude usted, señor, ¿no?, es un lugar donde son las chicas víctimas de trata. Entonces, si no consumimos, no va a existir ese tipo de lugares. Sí, o sea, para terminar de hacer la reflexión como más a fondo, porque muchas veces dicen, pues qué tiene de malo si yo voy a ir a un table dance, ¿no? No es que tenga nada de malo, es que normalmente en ese tipo de lugares es donde existe más este tipo de mujeres que están siendo víctimas de trata, ¿no? Y no podemos tener el pulso de que sea así o no. Se hablaba hace un tiempo de hacer legislar el tema de la prostitución de las trabajadoras sexuales, ¿no? Para que hacerlas como un trabajo, que fuera un trabajo como cualquier otro. A mí me parece que ese no es un trabajo, ¿no? Ese sería, es un tema, yo sé, polémico.
Es
¿no?
un tema
polémico, pero a mí me parece que el legislarlo es como aceptar que las mujeres se sobrevivan de ese trabajo, cuando pudieran haber o generar otro tipo de oportunidades para las mujeres, ¿no? Sin necesidad de estar en ese círculo.
Sí, es un tema muy polémico. Yo no juzgo a nadie y yo respeto todos los trabajos, porque todos, cualquier trabajo es digno de mi respeto y de mi admiración. Pero a veces es triste que arrastren a personas inocentes a ese tipo de trabajos, que lo hacen no con una conciencia o no por forzadas. Propia voluntad, sino que son forzadas, como dice Reina. Son de verdad situaciones muy tristes. Ahora, que si una persona quiere dedicarse a eso y quiere trabajar en eso, muy respetable y tiene su valía, y mis respetos y mi admiración por esa situación. Como digo, es más bien por las personas que son arrastradas en contra de su voluntad, que las sacan de su zona de confort, de su vida, de su forma de convivir con su familia, la arrancan de su familia y las meten, las someten a un trabajo que, pues, que no es algo bonito para ellas, ¿no? Porque fueron arrancadas, sustraídas de su vida normal y de su familia, de sus seres queridos y de todo, y las forzan a tenerlas así, muchas veces con drogas y ese tipo de cosas,
sí, que las tienen codependientes,
dependientes, y que las tienen dominadas en una forma muy terrible,
la nueva esclavitud, la nueva forma de esclavitud, es como ya ahora se conoce, las víctimas de trata,
y que se sigue dando. Es impresionante. Yo supe de un lugar que se encontró aquí en la Ciudad de México, que sí, que encontraron con todas, apenas hace poco, hace unos meses,
sí,
que fue una cosa espantosa, terrífica, sí. O sea, mujeres de México y de otras partes del mundo.
Sí.
Si eso hay aquí en la Ciudad de México, imagínense en qué otros lugares puede haber. No me quiero ni imaginar. Entonces, cuidemos a nuestras hijas, cuidemos a nuestros hijos, cuidemos de verdad todo lo que hacen, investiguemos en qué se mueven o quién las está contactando, precisamente en las redes sociales, ¿no? Para que no sean arrancadas de su vida, para que no sean arrancadas de su familia y de su forma de ser, y que terminen en esos feminicidios, porque cuando se quieren escapar o cuando ya están demasiado, sí, viciadas, o cuando están demasiado,
cuando ya pasaron la edad,
las matan.
Las matan, efectivamente.
Pero, a mí nada más me gustaría compartirles que a mí me parece que se tiene que vincular a las niñas de manera afectiva al núcleo familiar. Si nosotras enseñamos a una niña a quererse, a tener suficiente autoestima, probablemente sea menos le cueste más trabajo tomar una decisión de irse con algún desconocido. El amor, el enseñarlas a amar, en que ellas sepan cuándo sí se ama y cuándo no, eso haría la diferencia. Algunas mujeres piensan que golpear es amor, que acosar es amor, que agredir es amor. Si nosotros les decimos cuándo es un amor constructivo, un amor sano, entonces ellas van a notar la diferencia y pocas probabilidades tienen de llegar a un lugar de estos espantosos y terribles que de verdad que yo no me podría imaginar y no me quiero imaginar. Pero es la construcción de afecto, la construcción de autoestima, las redes de apoyo que tengan estas chiquitas y chiquitos y mujeres, porque nadie está excluido, desgraciadamente. Entonces vamos a dotar a nuestras niñas y a nuestros niños de lazos afectivos, de seguridad. Esto nos va a ayudar muchísimo. Digo, en el caso de secuestros, de que las embauquen así, hay otros casos, digo, la trata es
terrible
y es inmensa, hay muchos modos de atraparlos, sí, de cautivarlos. Uno de ellos es este, y probablemente esa podría ser una solución.
Y lo que pasa es que hay otro punto muy importante. No podemos actuar como no conocemos. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos, porque predicamos con el ejemplo. Podemos decir muchas cosas bonitas, pero si lo que se vive en casa es diferente, esa es una tragedia, porque eso es lo que nos va a llevar a nuestros hijos a que vivan, a que repitan patrones.
Exacto.
Entonces, no podemos predicar nada más de viva voz. Se predica con el ejemplo, porque los hijos aprenden lo que los padres hacen. El movimiento se muestra andando, y eso es lo que aprenden los hijos. En las escuelas, con los ejemplos, es como entienden los niños. Igual en las casas. Los hijos ven y aprenden. Evitemos la violencia intrafamiliar. No permitamos que haya violencia, y mucho menos delante de nuestros hijos, para que ellos no aprendan o no sientan que esa es una forma de vida, porque no podemos actuar como no conocemos, si no conocemos el amor, si no conocemos un bien vivir, el respeto, si no conocemos ese tipo de cosas, no podemos vivirlas. Si no nos enseñan a amar, no vamos a poder amar. Si no nos enseñan a dar amor, no vamos a poder dar amor, y nuestros hijos no lo van a poder dar. Entonces tenemos que enseñarles lo que realmente queremos que nuestros hijos aprendan. Y todo lo que comienza tiene que terminar. De verdad, es un programa muy interesante y espero que continúe en otro momento, espero que nos acompañen en otro momento, porque hay mucho que hablar con referencia a este tema, y vamos a ir haciendo programas más involucrados en el tema feminista, porque tenemos que cuidarnos y tenemos que avanzar bien. Unas breves palabras para despedirte, Reina.
Okay. Bueno, pues muchas gracias. Ojalá que hayamos aportado algo en beneficio de todas y todos. Este espacio es bien importante que lo aprovechen, y aquí seguimos con ustedes. Gracias.
Gracias a ti, gracias por acompañarnos y haber aceptado la invitación. Maritere, muchas gracias. ¿Te quieres despedir de nuestro ciberescuchas?
Pues más bien, pues agradecerte a ti, que eres una excelente persona. Muchísimas gracias. Nos sentimos muy contentas de que existan espacios como estos, ¿no? Agradecemos, pues, por supuesto, a Morena, la Esperanza de México, que esté teniendo una visión de género. Yo me siento muy contenta de que haya espacios como estos, de que se alce la voz y de que construyamos un mundo mejor. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, gracias por aceptar la invitación, gracias por tus palabras y por todo lo que hemos aprendido de estas dos hermosas personas que nos acompañaron esta tarde para compartir su conocimiento, su experiencia con todos ustedes, con todos nuestros ciberescuchas. Gracias al ingeniero Rubén, gracias a Liz, que nos están apoyando, gracias a Emma Alarcón, que siempre nos apoya, que es pionera en este programa de Morena Mujeres Trabajando. Gracias a Lupita Juárez por darnos la oportunidad. Gracias también a Radio AMLO, que desde hace 11 años han roto el cerco informativo y nos da este espacio para poder llegar hasta ustedes. Soy Ana Luisa Astorga Toledo, Morena Mujeres Trabajando. Es una cita el próximo martes en punto de las 3 de la tarde. Esperamos contar con su participación, asistencia, y que además participen y nos den toda esa información que necesitamos para poder llegar con los temas que ustedes están interesados. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y ha sido un placer.
Gracias.